Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos también la última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El presidente del PP, Jorge Azcón, ha pedido al resto de grupos que se abstenga en su investidura para encabezar un gobierno autonómico de moderación.
El líder de los populares ha instado al presidente en funciones, Javier Lambán, a iniciar un traspaso de poderes lo antes posible. Azcón ha lamentado no haber podido iniciar hoy con Lambán esa ronda de encuentros que quiere mantener con todos los partidos en la aljafería. El presidente del gobierno ya ha dicho que citará en el Pignatelli a Azcón esta semana para mantener un encuentro con él. El líder del PP asegura que todavía no ha recibido convocatoria oficial para reunirse con el presidente.
6.482 estudiantes de segundo de bachillerato comienzan mañana en Aragón la prueba de evaluación para el acceso a la universidad.
Los exámenes de la EBAU se van a prolongar hasta el 8 de junio y supondrán el 40% de la nota del alumno a la hora de seleccionar el grado que quieren estudiar en la universidad. El otro 60% se obtendrá de la media de sus notas de bachillerato. Según una encuesta, el 22% de los alumnos que se enfrentan a la EBAU lo hace, fíjate Laura, sin tener clara qué carrera quieren estudiar.
Hoy ha comenzado la segunda fase de las obras de renovación de tuberías en la calle Pedro Cerbuna, en el Distrito Universidad.
El objetivo es solucionar graves problemas y roturas que se acumulan en la red de abastecimiento en esta zona de la ciudad. Para acometer esta actuación ha sido necesario cortar la calle entre Andrés Jiménez Soler y Domingo Miral, aunque se va a garantizar el acceso a los garajes. En total se van a renovar más de 260 metros de tuberías entre la Plaza de San Francisco y la calle Domingo Miral.
La Policía Local de Zaragoza ha puesto en marcha este lunes una campaña de control técnico de los elementos de seguridad de los vehículos.
Las inspecciones se van a realizar hasta el domingo 11 de junio. Los agentes van a examinar en concreto el estado de los neumáticos o el sistema de alumbrado. Durante la última campaña de este tipo que se hizo en Zaragoza, el 56% de las sanciones que se impusieron se debieron precisamente a que el conductor circulaba con la ITV caducada o con los neumáticos en mal estado.
El Auditorio de Zaragoza ha iniciado la renovación de abonos para la temporada de grandes conciertos 2023-2024.
Una nueva temporada que traerá a la ciudad grandes orquestas, directores, pianistas y cantantes de prestigio internacional. El plazo de renovación se va a alargar hasta el domingo 11 de junio y se puede realizar en el propio auditorio de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. La asignación de butacas será la misma que la temporada anterior y el precio de los abonos en este caso va de los 224 a los 787 euros dependiendo de la zona elegida.
Y del 5 al 13 de junio se han organizado en Zaragoza una serie de actividades con motivo de la Semana Internacional de los Archivos.
El objetivo de estos actos que han comenzado hoy es contribuir a la difusión y el conocimiento de los archivos aragoneses y los fondos que conservan. Para esta semana se han organizado talleres, exposiciones o jornadas de puertas abiertas, como la que se va a celebrar el próximo viernes en el Palacio de Montemuzo, que es la sede del Archivo Municipal de Zaragoza.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues nos vamos como siempre a conocer algunas calles. En este caso hoy, dos callejones. Nos lo cuenta Mariano.
Buenos días. Hoy vamos a comentar dos calles, o más bien dos, podríamos decir callejones, porque a ellos abocan pocos patios y son muy estrechos y de escasa longitudinalidad en el barrio de San Pablo de Zaragoza. Son el de Broqueleros y el de Gabriel Sánchez. El de Broqueleros, que está entre San Pablo y San Blas, se debe así porque en la revuelta social de 1766 el populacho en Zaragoza no fue contenido por la autoridad y ante las agresiones y asesinatos de esta chusma, un ciento de vecinos se echaron a la calle portando espadas y broqueles, es decir, pequeños escudos defensivos de madera y de corcho. Estuvo al frente de estos vecinos don Mariano Cerezo, que en el futuro fue un héroe en 1808 en la Guerra de la Independencia, e impuso el orden sin contemplaciones, ya que el capitán general de la región, el marqués de Castelar, no lo hacía aun contando con 2.000 soldados. Desde entonces, los broqueleros fueron admirados e incluso ensalzados en la hidalguía, aquellos que no eran nobles, y de ahí la dedicación a esta calle. La siguiente calle, o más bien callejón, que está también entre Cereros y San Pablo, es la de Gabriel Sánchez, y no es fácil obtener datos sobre este personaje, porque Gabriel Sánchez, tal vez nacido en Zaragoza, no se sabe con seguridad, fue un funcionario de la corte de Fernando el Católico que llegó a ser el tesorero del rey y protector de Cristóbal Colón. Pertenecía a una familia de conversos de origen judío aragonés, familia que ocupó puestos claves en la tesorería de la corona. Gabriel Sánchez, en 1481, tras la renuncia de su hermano, alcanzó el puesto de tesorero general en la corte. De hecho, el Palacio de Torrelas, que era de su propiedad, se encontraba al inicio de la calle Alfonso I de Zaragoza, en el actual emplazamiento del pasaje Ciclón. Gabriel Sánchez murió sin muchos datos de biografía en Segovia de 1505. Estas dos calles son muy típicas del casco antiguo porque, como digo, a ellas abocan muy pocas viviendas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La seguridad de 1777 taxis en Moza. La comodidad donde te encuentres con Moza. El precio máximo de tu desplazamiento con Moza. Que no te lo cuenten, descárgatela ya. Moza, tu aplicación de movilidad para el taxi en Zaragoza.
Con la colaboración de Cámara de Comercio de Zaragoza. Bueno, pues ya sabes, los lunes hablamos de Fundación Caja Inmaculada y de todo lo que hacen, de muchos de los proyectos que apoya, de las asociaciones a las que, bueno, pues eso, les presta su ayuda, ¿no? Su apoyo en forma, por ejemplo, de visibilización, ¿no? A través de los medios de comunicación, o hablamos también de todos los proyectos que tienen de cultura, de formación, en fin, hacen muchas cosas, ¿eh?, en Fundación Caja Inmaculada. Bueno, pues hoy te voy a hablar de unas jornadas que arrancan hoy, 5, 6, 7 de junio, en el Centro Joaquín Roncal, y se trata ya de las 28ª edición de Economía Solidaria de Aragón. Está organizada por REAS y con la colaboración también del Ayuntamiento de Zaragoza, con un montón de actividades que componen estas jornadas que, como te digo, se van a desarrollar en el Centro Joaquín Roncal. Vamos a hablar con Daniel Rabanaque, que es responsable de comunicación de las jornadas. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por traernos hoy a hablar de estas jornadas que este año se van a centrar en, el título es, el poder de lo colectivo en la economía. Explícanoslo, a ver si nos lo puedes trasladar.
Bueno, la economía solidaria se centra, entre otros valores y principios que la organizan, alrededor de principios que tienen que ver con la no competencia, con la colaboración, con el compromiso con el entorno, tanto natural como social, humano. Y este año en las jornadas queríamos subrayar un poco ese componente de lo colectivo dentro de la economía, el papel que puede jugar, lo que puede aportarle, lo que le añade de valor a una economía que a veces carece de ellos, ¿no?, de principios o de valores.
Uh-huh. Dice, es que estaba leyendo lo de esa tendencia que se tiene a veces al sálvese quien pueda, ¿no?
Claro, se trata de ir mostrando a lo largo de 28 años, hemos recogido ya muchas experiencias, claro, y muchos ejemplos de, claro, cosas que pueden funcionar de otra manera. Y en la economía sí que, bueno, se le echa en falta, ¿no?, que aporte pues un poquito más de democratización, o claro, de pensar un poco en todas, o de no moverse solamente por el lucro individual, personal, o para unos pocos, ¿no? Uh-huh. Y hay maneras de hacerlo de otra forma, y queremos mostrarlas y que se vean y debatirlas, uh-huh, y ponerlas en cuestión y que las conozcamos mejor.
Ponos algún ejemplo, Daniel.
Pues mira, la primera sesión, que es esta tarde, va, gira alrededor de la cultura comunitaria, donde, por ejemplo, hay excepciones, ¿no?, pero estamos muy acostumbrados al papel del artista como un único individuo, y muchas veces se pierde de vista el poder, ese poder de lo colectivo, para desarrollar otro tipo de cultura que no sea pues la cultura centrada en el ego, en la obra personal, por ejemplo. y tenemos en Zaragoza, tenemos buenos ejemplos. Ahora mismo está funcionando Harinera arriba en el barrio, sí, de San José, sí, y ya estará presente una persona de Harinera, Javier Roche, uh-huh, pero por ejemplo en Barcelona nos traemos a Nuria del Ateneo Nou Barris, que es un proyecto que lleva mucho tiempo funcionando, con muy buena acogida dentro del barrio, forma ya parte del tejido social, y han mostrado, pues, no sé, por ejemplo, cómo paliar el abandono escolar a través de actividades de circo social, por ejemplo, uh-huh, entre otras muchas cosas.
Claro. Mañana, por ejemplo, creo que habláis concretamente de la salud, ¿no? Salud comunitaria.
Sí, mañana se habla de salud, estará Luis del Centro de Salud de San Pablo, donde se están haciendo muchas cosas en ese sentido, y trataremos un poco de reflexionar sobre este componente de la salud, que en buena parte la entendemos como individual, pero es verdad, y cada vez hay más voces que así lo señalan, que sin un buen desarrollo social es difícil tener una buena salud, incluso a nivel individual, ¿no? Yeah. La esperanza de vida cambia cuando las condiciones alrededor no son buenas, y lo mismo, ¿no? Hay suficientes experiencias como para demostrar que un trabajo comunitario y colectivo de la salud, entendida como algo que no solamente compete a una misma, sino que tiene que ver también con las condiciones sociales, pues trabajar un poco en ese sentido de entender la salud de esta otra manera también aporta muchos beneficios, tanto individuales como a la sociedad.
Uh-huh. Y fíjate que el último día, aquí me toca a mí de lleno, sí, porque es, sí, la comunicación, ¿no? Los medios de comunicación también habláis.
Sí, sí, se viene hablando mucho siempre, pero bueno, en estos últimos años posiblemente más, del papel de los medios de comunicación en la sociedad en general. Y lo mismo, ¿no? Han surgido experiencias en diferentes lugares. Hace poco sabíamos que en Sudamérica se ha creado la primera cooperativa colectiva de medios de comunicación. En España también hay diferentes ejemplos, hay diferentes experiencias de cómo gestionar esos medios de una forma más transparente, más horizontal, más democrática, con mejores condiciones de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras de estos medios, que también es algo que se ha precarizado mucho en los últimos años. Bueno, un poco, pues tendremos a la directora de La Marea, Magda Bandera, tendremos a una compañera que viene de Pícara, tenemos que confirmar todavía el nombre porque puede haber un cambio de última hora, y tendremos a los compañeros de Ara Info, de aquí. Tratamos un poco de combinar siempre también la experiencia del Estado español con la experiencia de Aragón, para, uh-huh, un poco que nos sirva también de intercambio, de ver qué cosas se hacen fuera.
Claro, muy interesante. Bueno, ¿y cómo, sí, podemos acudir? En el Centro Joaquín Roncal, ¿no? ¿Estáis los 3 días?
Sí, los 3 días son en el Centro Joaquín Roncal, que, ¿sí?, la Fundación CAI, además de darnos estos espacios de visibilidad, nos ayuda mucho con el espacio y también con cuestiones técnicas, sí, cuestiones de difusión, etcétera. Uh-huh. Y son los 3 días en el Centro Joaquín Roncal, los 3 días a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y para quien no se pueda acercar, la puede ver en streaming en el canal de YouTube de Reas Aragón. Qué y guay. Allí además quedan grabadas para que se puedan ver en otro momento, cuando, uh-huh, se tenga tiempo, duran 1 hora y media, 1 hora 3 cuartos aproximadamente. Es más una conversación que una serie de ponencias, uh-huh, y hay también turno de preguntas para poder participar, etcétera.
Qué bien. Bueno, pues estaremos muy atentas. Yo especialmente el tercer día.
La del miércoles.
Claro, 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 que esa que nos toca. 28ª edición de Economía Solidaria de Aragón, organizada por REAS, que es la red, por cierto, de Economía Alternativa y Solidaria, y el Ayuntamiento de Zaragoza. Daniel Rabana, que muchas gracias por haber estado con nosotros. No, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es momento de Toldo Serrano. Es momento de relajarnos, de disfrutar. Y con Toldo Serrano, además, el ahorro está garantizado. Reserva tu cita ya. Ahora más que nunca, Toldo Serrano es tu mejor aliado en protección solar para tu hogar y los tuyos. Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.
Bueno, Bueno, seguro que has oído hablar miles de veces de la Fundación Federico Ozanam. Seguro que sí. Seguro que incluso has ido al Rastrillo Aragón, que quizá es una de las acciones que más se conocen de la Fundación. Ya has estado allí y has pasado y tú dirás, pero esto no es para otoño. Bueno, pues sí, evidentemente. Pero la Fundación Federico Ozanam trabaja durante todo el año. Y nosotros hoy nos queremos acercar hasta ella pues para conocer un poco más qué es lo que hacen. Hablamos con José Luis Lucea, que es el secretario general de la Fundación Federico Ozanam. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es verdad que el Rastrillo Aragón es como vuestro buque insignia, ¿no? Lo que todos conocemos, y es el momento en el que además hablamos de la fundación de una forma pues más tranquila, ¿no? Y nos contáis qué hacéis, pero es que estáis durante todo el año.
Pues sí, la verdad es que sí, al revés. De hecho, el Rastrillo, como bien dices, es nuestra visualización para el gran público de Zaragoza, y lo que nos permite es precisamente poder trabajar todo el año. Es decir, los recursos que obtenemos durante esos días del mes de octubre nos ayudan a mantener toda la extensa obra social que tenemos en Zaragoza, pues tanto en lo que es mayores como en el resto de colectivos con los que trabajamos, y es precisamente ese apoyo que nos permite pues mantener la actividad todo el año.
Claro, a ver, tenéis servicio de mayores, como bien decías, y también servicio de para la inclusión, ¿no? Laboral especialmente.
Sí, nosotros siempre decimos que más o menos la actividad de la Fundación está dividida al 50%. Mm. Una parte muy importante de lo que hacemos tiene que ver con las personas mayores. Es decir, tenemos tanto residencias como centros de día, como ayuda a domicilio. Uh-huh. Pero hay otra parte que a lo mejor es incluso más desconocida todavía, que lo que hacemos es temas de inclusión. Es decir, trabajamos mucho con lo que es en infancia, con comunidad, refuerzo escolar, etcétera, etcétera. Mucho en formación y empleo y mucho en vivienda. Uh-huh. Entendemos que para que la gente pueda mejorar, pues lógicamente se tiene que formar, tiene que tener un empleo y tiene que tener donde vivir. Porque si al final no se dan alguno de esos elementos, es muy difícil la inserción.
Bueno, absolutamente. Y tenéis también un apartado especial también para la mujer, ¿no?
Sí, también llevamos tiempo trabajando tanto con menores tutelados como con mujeres maltratadas. Lo que pasa es que eso es un ámbito menos visible del trabajo que hacemos, pero bueno, muy importante, y que desgraciadamente además en los últimos años pues ha incrementado la tarea que hay que hacer en ese sector, ¿no? Porque bueno, sí que lo llevamos con un poquito más de discreción, si cabe, dentro del trabajo que realizamos.
¿Cuántas personas, José Luis, a cuánta gente pasará por la fundación?
Pues, a ver, pasan muchas, es decir, las cifras, estamos hablando de más de 18.000 personas en un año normal. Lo que pasa es que también es cierto que esa cifra hay que matizarla, porque hay gente con la que trabajamos de forma muy intensa, pues porque, como antes comentábamos, tenemos centros que damos atención 365 días, que son tanto las personas mayores como los centros de menores como el centro de mujeres. Uh-huh. Pero luego hay gente que viene más esporádicamente, pues bien para buscar empleo en nuestra agencia de colocación, bien para hacer un curso concreto o un refuerzo escolar, ¿no? Entonces sí que es cierto que son más de 18.000 personas, pero con un grado de intensidad diferente en cada caso.
Claro.
Pero bueno, que en todo caso supone un volumen muy importante de movimiento, y gracias a los casi 1.000 trabajadores y más de 1.000 voluntarios,
claro,
que tenemos cada año y que nos permiten mantener esta actividad.
Es que si no sería absolutamente imposible, ¿no? Sin toda esa gente, esa red que tenéis.
Pues absolutamente, es decir, al final no solo el voluntariado ayuda mucho y es muy importante, pero es cierto que mantener ese grado de actividad sin casi 1.000 profesionales pues sería más que imposible, desde luego.
¿Y qué ayuda? ¿Recibís algún tipo de ayuda?
Pues a ver, ayudas concretas, es decir, sí que tenemos donativos de particulares,
¿sí?
Tenemos colaboraciones con instituciones públicas, y luego nuestro gran escaparate y nuestro gran apoyo es el que comentabas al principio de la entrevista, que es el Rastrillo Aragón, que es lo que nos da esa ayuda para pues todos aquellos proyectos que tenemos que son deficitarios, poder cumplirlos y poder llegar a final de año.
Claro.
En el resto sí que trabajamos más con proyectos concretos y con financiación concreta más que ayuda directa como tal.
Bueno, pues residencias, centros de días, tenéis servicio para mayores, como decimos, pues en fin, el apoyo a la familia, la formación. La verdad es que estáis trabajando en sitios muy amplios, ¿no? Para gran parte de gente de todo tipo, además, entiendo. Y bueno, pues yo quería haberme parado este ratito ahí en la Fundación Federico Ozanam, que seguiremos hablando y nos iremos centrando en alguno de los temas especialmente para adentrarnos y conocer, ¿no? A quiénes son todas esas personas, José Luis, que me parece muy interesante.
Pues nosotros encantados, cuando queráis y sin ningún problema.
Claro que sí.
Agradecidos.
Pues José Luis Lucea, secretario general de la Fundación Federico Ozanam, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar las tensiones musculares? En el día a día, al final de nuestra jornada, muchos de nosotros estamos sobrecargados y recurrimos a fármacos para solucionar nuestras tensiones musculares. Por eso, Colchones Aznar tiene una solución saludable, un descanso perfecto en materiales de excelente adaptación que ayudarán a tu cuerpo a relajarte. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues mira, mañana estarán ahí en esas pruebas de la EBAU, de la Evaluación para el Acceso a la Universidad, 6.482 estudiantes de segundo de bachillerato aquí en Aragón. Los exámenes de la EBAU, que se van a prolongar hasta el próximo 8 de junio, supone el 40% de la nota del alumno a la hora de seleccionar el grado que quieren estudiar en la universidad, o sea que es bastante importante. El otro 60% se obtiene de la media de sus notas de bachillerato. Bueno, pues es verdad que mañana va a ser un día muy especial para ellos, pero hoy también, hoy están con los nervios a flor de piel, mira.
Me llamo Laia, quiero entrar en Ingeniería Industrial y necesito un 10, así que yo creo que voy bien. Y esta tarde repasaré un poco y ya descansaré.
Mi nombre es India y quiero estudiar Periodismo. Necesito un 9,8 para entrar a la carrera e intento en estos momentos estar lo más tranquila posible y descansar al máximo. Y bueno, pues más allá de un amuleto, creo que lo más importante para estos 3 días de EBAU es tener confianza y seguridad en sí mismo.
Mi nombre es Hugo y la idea que llevo en mente es la de entrar a fisioterapia. Necesito un 11 en la EBAU más o menos para entrar y esta tarde pues voy a intentar meterle caña al temario, sobre todo a historia, que es el examen que tenemos mañana a primera hora, y repasar un poco así en general.
Bueno, pues ahí está, claro, repasaron en general y sobre todo muchos nervios. Solo el 22% de los jóvenes de bachillerato zaragozano saben qué grado van a estudiar en la universidad, que me parece que es bastante poco. Esto se desprende de una encuesta que han hecho en Círculo Formación. Miguel Morán, director de Internacional de Círculo Formación, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un 22% los chavales zaragozanos que saben con seguridad qué quieren hacer, me parece muy poco, ¿no?
Sí, es poco, sí. Es la quinta parte, digamos que uno de cada cinco. Sí. Solo es uno de cada cinco el que tiene claro el grado que quiere estudiar. También hay alguna explicación detrás de esto. Venimos de un tiempo... donde el confinamiento y una educación durante más de un curso prolongado de no contacto presencial, donde se ha primado un poco la formación y a lo mejor otras actividades como la orientación y la información sobre las futuras carreras o todo esto ha quedado un poco de lado, ¿no? Ahora se ha recuperado, pero quizá esa falta de información y también un horizonte un poco no muy claro de salidas profesionales y una demanda muy grande de grados. Hay muchísimos grados y eso a veces hace que uno tenga menos claro qué escoger.
Claro, que entiendo que dudarán entre varias opciones, ¿no?
Sí, de hecho, digamos, pues la otra parte, los que más o menos lo tienen claro, que no lo tienen tan claro, hay que decirlo, digamos que ahí hay un 40% de zaragozanos, en este caso, que dudan entre tres opciones.
Ajá.
Luego hay un porcentaje algo menor, como en torno a un 30-32, que duda entre dos. Y tenemos también un pequeño porcentaje, pero bueno, es un 7% que no tiene ni idea de lo que quiere.
Bueno, pues aún será gente, ¿eh? Y los que sí que lo tienen más o menos, estoy pensando, Miguel, ¿van por carreras vocacionales o buscan salida profesional? ¿Qué es lo que se manejan?
Bueno, hay un poco de todo, pero sí que es cierto que en los últimos años hay una mayoría de gente que prima su vocación antes que lo que sería el futuro profesional o las salidas profesionales que pueda tener una carrera. Digamos que están eligiendo grados que les gustaría estudiar.
Ya.
Y eso también es muy positivo. Probablemente hay algunas personas que analizan la encuesta, pues aventuran un poco que también que un horizonte laboral incierto pues hace que veas un poco como las mismas salidas profesionales, que son a veces muy pocas, a casi todos los grados, ¿no? Entonces, digamos, pues vamos a optar por lo que nos gusta hacer y luego encontrar un trabajo o desarrollarse profesionalmente es la siguiente batalla, la siguiente pelea. Hoy tenemos a los jóvenes de Zaragoza peleándose con las pruebas de la EBAU. Pues dentro de 4 años, si todo va bien, y esperemos que sí, y así será, pues se tendrán que pelear pues por un mercado laboral que veremos cómo es entonces, ¿no?
Claro, que cambiará, que cambia seguro, ¿no? ¿Y irán más a por, van ahora ciencias, letras, que es la gran división, ¿no?
Pues venimos de donde venimos en los últimos años y lo que gana es la salud, las ciencias de la salud,
fíjate.
Todo lo que es la enfermería, la medicina, también la veterinaria, la biología, hay grados más específicos de diagnóstico por la imagen, de tecnología aplicada a las ciencias de la salud, y por supuesto también las, como siempre, se mantienen entre las primeras y las segundas todo lo que son ciencias sociales, la economía, el derecho, la administración de empresas, y luego tenemos pues las ingenierías y arquitecturas, que ahí están con un 16% de en este caso zaragozanos que se inclinaría hacia una formación así, y no hay que despreciar también más de un 10%, un 11% de arte y humanidades, que mucha gente piensa que son grados que han desaparecido, grados que no tienen salidas profesionales, pero tenemos ahí un 10% de personas que quieren continuar desarrollándose y aportando a todos los demás conocimientos en humanidades y en artes, que es muy interesante también.
No está nada mal, Miguel. ¿Quieren irse al extranjero los zaragozanos?
Sí, no tanto como los de otras zonas de España, pero digamos que entiendo que les gusta mucho Zaragoza,
que se vive
les
muy
gusta
bien.
Mucho Aragón,
claro.
Y entonces, digamos que hay un, para estudiar, si hablamos de lo que sería estudiar el grado, más casi la mitad del 48% no quieren salir de Aragón para hacerlo.
Ya.
O se plantean hacerlo únicamente en su comunidad autónoma. Sí que hay un 37% que no le importaría en otro lugar de España, y nos referimos seguramente a todos esos zaragozanos que van a estudiar fundamentalmente en universidades de Madrid, de Barcelona, desde el País Vasco también, o de la Comunidad Valenciana, digamos las comunidades donde hay más universidades y más grandes, ¿no? Y luego sí hay un 13% que se plantearía estudiar el grado fuera de España. Si hablamos más de dónde les gustaría trabajar, ya es otra cosa. Ahí sí están más dispuestos a salir fuera.
¿Ah, sí? Claro.
Sí, muchísimo más. Digamos que ahí está casi igualado los que lo querrían hacer en España, su trabajo, o sea, desarrollar su trabajo, con los que se irían fuera de España y los que se quedarían en Aragón. Es decir, muchos piensan ir a trabajar a ciudades más grandes que Zaragoza, siendo una gran ciudad ya. Y otros piensan también en una experiencia profesional, que no solo es profesional, sino es personal, desarrollando su trabajo en el extranjero, ¿no?
Claro.
En cualquier otro país, cercano o no tan cercano.
Implica todo eso. Bueno, pues nosotros les deseamos mucha suerte, que hoy repasen, que tienen que repasar, y mañana hacer esa EBAU. Este es un estudio que habéis realizado, ¿no?, en Círculo Formación.
Eso es, este estudio lo llevamos a cabo cada año, sobre, digamos, la muestra viene de las personas que acuden a UNITUR, que es nuestro salón de orientación universitaria, que cada año, desde hace muchos, ya se celebra en Zaragoza, y donde acuden no solamente personas de la ciudad de Zaragoza y de los alrededores, sino incluso de las otras provincias de Aragón, pues al estar casi muy centralizado en vuestra comunidad, todo lo que es el tema universitario y administrativo y laboral en general, pues eso hace que atraiga, y nosotros encantados de poder llevar el mayor número de universidades que informen de primera mano a estas personas. Y sí que me gustaría decirles a los jóvenes que hoy están con tanta tensión, que una de las personas de los testimonios que habéis puesto antes de que yo interviniera decía que lo importante es estar descansado, relajado y tener seguridad en uno mismo. Ya han repasado mucho, no hay que pensarse en el último momento, hay que relajarse. Hay que, no digo disfrutar del examen, porque es un verbo y una palabra que quizás no se conjugan bien,
claro,
pero sí que intenten relajarse y no forzarse a repasos que igual les confunden en el último momento, ¿no?
Bueno, pues me gusta mucho ese consejo. Precisamente vamos a hablar ahora mismo de eso, de cómo llevar estos, cómo gestionar, ¿no?, la tensión y un examen tan importante para ellos, que supone al final pues un porcentaje importante, ¿no?, de lo que necesitan para entrar en la carrera que quieren. O sea,
claro,
que...
y tiene mucha presión con las notas de corte y con poder estudiar lo que quieren, a pesar de que decíamos que había pocos que lo tenían claro. Sí que en el fondo de todo eso yo sí que hay algunas opciones que consideran, yo y en mi nombre y en el de Círculo Formación de la Feria Unitur, por supuesto, les deseamos toda la suerte del mundo, mucho éxito, seguro que lo han preparado y lo van a tener, y que desarrollen, que disfruten de la etapa universitaria y que se peleen después por entrar en el mundo laboral.
Claro que sí, es muy divertida la etapa universitaria. Miguel Morán, director de Internacional de Círculo Formación, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Laura, un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las piscinas municipales de Zaragoza abrirán sus puertas el próximo sábado 10 de junio. Lo harán con los mismos precios de los últimos años y con la posibilidad de obtener un 5% de descuento en los abonos de temporada comprándolos hasta este próximo viernes día 9. Un año más habrá cursillos de natación, de iniciación y perfeccionamiento, tanto infantiles como para adultos. Ya está abierto el plazo de inscripción para los cursos de todas las piscinas. Información en la web zaragozadeporte.com. El alumnado del último curso de la Escuela Municipal de Teatro demuestra esta semana en el Principal todo su talento y el aprendizaje acumulado. Suben a las tablas con la obra Troyanas, mañana martes a las 8 y el miércoles en doble sesión de tarde. Hasta el 16 de junio pueden solicitar las ayudas para mejorar la eficiencia energética de sus negocios los autónomos y empresas de hasta 10 trabajadores. Estas subvenciones tienen una dotación de 500.000 euros.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues eso, que mañana arranca la EBAU, 40% de la nota del alumno, es lo que supone. Es importante, ¿eh? Y hoy lo vamos a hablar con Paola Pérez Correas, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal, Paola? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bueno, que es que, claro, oye, representa mucho y hay mucha tensión. Yo supongo que te acordarás cuando tú tuviste que preparar, entonces no se llamaba la EBAU, ¿no?
La selectividad.
La selectividad. Que se pasan muchos nervios, ¿no? Y que parece que es muy importante, que lo es, ¿eh? Pero, ostras.
Sí que lo es, sí, pero es verdad que cuando han pasado... los años, ¿no?
Claro, ya lo vemos con otra perspectiva.
Lo ves como con más tranquilidad y como un poco de no era para tanto.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo es verdad que recuerdo que esa semana, los 3 días o 4 días me parece que eran, es verdad que no estudié mucho. Me lo dedicaba a repasar y a hacer un poco el tonto. Pero vamos... Porque es verdad que tienes ya que tener una base, ¿no?
Claro, yo me planteaba, digo, o sea, antes, los días de antes de la EBAU, que nos planteamos estudiar, repasar o descansar.
Claro, claro.
¿No? Digo, esto es un...
Hombre, siempre hay algún tema que lo tienes ahí que dices, esto me lo tengo que mirar bien mirado.
Sí, siempre queda alguna coletilla, ¿no? Yo, de hecho, a algunos chicos con los que hablo, que después de haber hecho ya los exámenes finales de segundo de bachiller y tal, me decían, es que todavía nos están dando temario que nos va a entrar en la EBAU. Entonces están nerviosos, la verdad, porque sí que eso es muy de última hora, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa importante que para mí lo ideal es que los alumnos han ido trabajando, ¿no? O sea, es verdad que esto cuenta mucho, es una parte importante de la nota final, pero han ido trabajando todas las asignaturas durante el curso y habrán ido realizando resúmenes, ¿no? Entonces, también confiar un poco en el trabajo que han realizado hasta ahora, ¿no? Dices tú, bueno, pues repasar y un poco tontear, ¿no? El mover los apuntes de aquí para allá, pero al final es eso, ¿no? El estudiar los resúmenes, que el repasar los resúmenes, claro, que han ido haciendo y en el confiar en que lo que han hecho hasta ahora les va a ser útil, que no es lo habitual llegar al examen y decir, madre mía, no me sé nada, ¿no? O sea, han aprobado bachiller y tienen las nociones como para sacarlo. Y es muy pequeñito el porcentaje de personas que no aprueban.
Que no la superan.
Para decir la selectividad, la EBAU.
La historia está a llegar hasta esa nota de corte, que eso es lo que a ellos les importa.
Claro, ¿no? En el caso que estabais todos, hablando, claro, ahora, ¿no? De alumnos que lo tienen muy claro, lo que quieren estudiar y que piden una nota muy alta, ahí yo creo que es donde van a sufrir más, ¿no? Claro. Estos alumnos. Entonces, bueno, también confío en que sean alumnos que han estudiado muchísimo hasta ahora, porque si tú sabes que quieres hacer, se me ocurre medicina, que piden una nota muy alta, ¿no? Pues ya sabes durante estos dos años anteriores que te la van a exigir y, claro, y normalmente son alumnos que han estudiado mucho.
Claro. Consejo, también digo, hay quien bueno, se confía porque dice, tengo una nota de corte pues asequible, voy a ir a por esa y punto. Consejo, intenté ir a por más.
Por supuesto.
Porque a lo mejor, después de unos años, dices, pues es que no quiero estudiar esto, quiero estudiar otra cosa. Y tu nota es más baja, ¿sabes?
Sí, ahora mismo no sé cómo está. Yo me acuerdo que nos decían que nos bajaba hasta un punto, ¿no? Entre medio punto y un punto. Entonces también contar con eso, efectivamente, claro, es que no podemos ir a mínimos.
No.
¿No? Ni en este examen ni en nada en la vida. Yo creo que hay que ir a mínimos.
Eso es, hay que tener esa ambición, ¿no? Importante.
Entonces sí que es importante el ir a por lo máximo que cada uno pueda. También todos conocemos nuestras limitaciones y yo creo que a partir de ahí hablábamos un día de no ponernos unas expectativas demasiado altas porque eso genera que aumente la ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, conocernos, saber hasta dónde podemos llegar. Es muy frecuente también estos días que hay quien dice, bueno, pues esto para lo que me queda, pues lo doy todo y no duermo y estudio.
Claro, claro.
Eso es un error muy grande, ¿no? Recuerdo que el mejor consejo que me dieron fue que el día de antes me fuera a dar un paseo o al cine o a merendar por ahí. Y lo hice y conseguí desconectar y descansar esa noche y fui pues al examen bastante descansada, ¿no? Y yo creo que eso influye mucho. Porque si están faltos de sueño o cansados, ahí sí que les puede jugar muy mala pasada el cansancio, ¿no?
Claro. Bueno, importante. Vamos a asentar unas bases importantes. Estar, lo que dices, descansado. Esto es muy importante para que el cerebro funcione por la mañana, porque si no, se colapsa. Los nervios. ¿Cómo gestionamos los nervios?
Bueno, yo creo que lo que has dicho, ¿no? Lo primero, el descansar. Luego, para no hacer todavía más nervios, ir con el tiempo suficiente al lugar del examen, ¿vale? Hay algunos que igual incluso han ido un par de días antes a revisar allí cómo es el trayecto, de cuánto tardo. Entonces, ir con tiempo suficiente para que todavía no vayamos en autobús, que no llego, que tal, que cual. Entonces,
claro,
eso es importante, ir con tiempo, ¿no? Luego también el desayunar, o sea, no ir con el estómago vacío. Que lleven agua, que lleven algo para los descansos, ¿no? Más cosas, lo que os decía ahora, el evitar el último repaso en profundidad en el que te van a surgir infinidad de dudas, ponerte a comentar con los compañeros, pues yo esto no me lo he mirado, pues eso era muy importante.
Claro. Eso, ay, ¿cómo era aquello que no me acuerdo? Claro,
claro, en el último minuto, porque un compañero te diga, pues te has dejado esto, que era lo más importante, no te va a dar tiempo a repasarlo. Entonces yo evitaría el estar comparando con los compañeros, sobre todo con los que son más nerviosos, lo que has repasado, lo que no, cómo lo llevas, si preguntarán esto o lo otro, ¿no? Porque eso genera todavía más nervios, ¿no? Y luego lo que siempre hablamos, el intentar respirar hondo, que dices, bueno, que sí, respira, pero es que es importante, ¿no? Cuando estamos con mucha ansiedad, lo que hace nuestro cuerpo a nivel físico, la ansiedad, se nos acelera el corazón, se nos acelera la respiración, empezamos a sudar. Entonces, no podemos controlar el sudar o no, pero sí podemos controlar la respiración. Vale. Entonces, intentar irnos a un ladito y hacer respiraciones profundas y un poco abstraernos en la medida de lo posible de todos los nervios que se van a generar a nuestro alrededor.
Mira, hemos pedido pues varios audios de WhatsApp que los habéis escuchado de chavales, que de amigos de tal edad que conocemos para poder ilustrar, ¿no? Esto y lo habéis escuchado. Una persona nos ha dicho que no podía porque no paraba de llorar. Estaba súper nerviosa esta persona. ¿Cómo ayudamos a este chaval, a esta chavala o a otros, ¿no? Que nos puedan estar escuchando, que están ahora, no mañana cuando estén, sino ahora, en ese momento de ansiedad, de nervios?
O sea, si es una cosa tan exagerada que le impide, ¿no? Yo, claro, creo que también hay que evaluar cómo se ha enfrentado a los exámenes anteriormente, ¿no? Porque normalmente esto no viene de un día para otro. Claro. Seguramente esta persona pues lo pasará muy mal en general en los exámenes. Entonces, sí que hay un punto de decir, bueno, vamos a intentar poner remedio antes de, ¿no? Llegados a este punto, pues evidentemente la respiración va a ayudar e intentar mandarse mensajes positivos, porque cuando estamos tan enganchados a un problema, seguramente los mensajes que se te está mandando, aunque no sea muy consciente, es me va a salir mal, no voy a poder.
Estoy muy nerviosa, me voy a poner más nerviosa.
Me voy a quedar en blanco, seguro que me preguntan lo que no me sé, ¿no? Entonces, estos mensajes son horrorosos. Uh-huh. Entonces, pararnos un poco y decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo me ha ido el curso? Oye, he aprobado. Y sobre hechos reales, no sobre un supuesto de ¿y si me preguntan lo que no me sé? ¿Y si me quedo en blanco? Porque eso le va a generar todavía mucha más angustia. Entonces, decir, vamos a ver, ¿cómo me ha ido el curso? ¿Me ha ido bien? ¿He aprobado? ¿He llegado hasta aquí? Es que si has llegado hasta aquí, es que lo has hecho bien.
Claro.
¿No?
Claro.
Si no, no hubieras llegado.
Claro, claro.
¿No? Entonces, como confiar un poco y relajarse. ¿No? Y si hace falta una tila, una tila.
Miren muy bien, ¿eh?
Claro.
Muy bien, las tilas o estas cosas que te relajan un poquillo. Y nada, pues a enfrentar. ¿Algún consejo más?
Bueno, ya de cara al examen, ¿no? Pues leerlo con detenimiento. Yo creo que una de las cosas que siempre se recomienda es empezar el examen por lo que mejor se sepan, porque ya les va a dar como más confianza para continuar, ¿no? Y ya van soltando lo que saben y ya se van como metiendo en el examen.
Sí.
Tener en cuenta los tiempos, que es muy importante porque a veces se meten tanto en el examen que de repente me quedan dos preguntas y no me queda tiempo.
Claro, claro, claro.
¿No? Entonces, todas esas cosas que seguro que lo han entrenado durante este curso, entonces que confíen en ellos, que lo que digo, que se han llegado hasta aquí, es que lo han hecho bien y que siempre hay una segunda oportunidad.
Eso quería decir yo también, que no se acaba el mundo. No se acaba el mundo, hay otras oportunidades. Incluso si no consiguieras la nota de corte que quieres en esta ni en la siguiente, a lo mejor encuentras la vocación o la pasión por un trabajo en otro lugar donde tú no te lo esperabas. O sea, que todo puede ser sorpresa.
Es que mira, hay muchas veces que decimos qué buena suerte o qué mala suerte para lo mismo, porque nunca sabemos lo que nos depara el futuro. ¿No? Entonces, hay cosas que dices, qué mala suerte, pero si no me hubiera pasado esto, no hubiera llegado aquí. Entonces, es verdad que ahora están ahí muy metidos y esto es difícil de que lo vean, ¿no? ¿No? O sea, les falta como perspectiva. Pero que confíen en que siempre hay un plan B y que las cosas no pasan por casualidad.
Ahí está. Oye, que me gusta mucho. Les deseamos a todos que tengan un día bien.
Eso.
Bueno, 3 días son, ¿no?
Pues son tres días, pero que una vez que entras se pasa muy rápido.
Eso, se pasa volando y luego te vas a reír un montón. Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, hablamos de deportes porque aunque se haya acabado la liga, pues tenemos alguna noticia que bueno, pues es digna de comentar para todos los zaragocistas, especialmente Jesús Zamora, jefe de deportes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas.
Claro, porque ahora estamos pensando ya en renovaciones, en fichajes, todas estas cosas, ¿no?
Bueno, ya hace días, afortunadamente, sí. Como el Real Zaragoza ya sabe desde hace bastantes semanas en qué categoría iba a estar la siguiente campaña. Sí. Pues esto este año se está pudiendo hacer con mucha antelación, claro. Afortunadamente se sabe con mucha antelación quién va a ser el entrenador, claro. El director deportivo viene trabajando ya en la materia desde hace bastante tiempo, como explicó el otro día en esa rueda de prensa en la que habló de, bueno, pues aparte de hacer balance de esta temporada que ha concluido, pues hizo una pincelada de cuál puede ser la plantilla de la próxima campaña. Y, en definitiva, pues no quiso pronunciar la palabra ascenso. O mejor dicho, al decir que no quiero pronunciar la palabra ascenso, ya la estás pronunciando.
Claro, claro.
Pero sí que dijo que no quería hablar de ascenso, o sea, que no saldría de su boca ningún comentario sobre el ascenso. Y fue, además, tajante en eso. Dijo, me niego. A diferencia de otros anteriores más optimistas que de una u otra manera siempre habían dicho que el objetivo lógicamente del club es ascender,
claro.
Otros con alguna pues metáfora como decir estaremos en la pomada o algo así, ¿no? Bueno, este Juan Carlos Cordero ya lo dijo el otro día, el jueves en su comparecencia, no quiso hablar de ascenso, pero bueno, a lo mejor es mejor. Este que no lo ha dicho se cumple porque además hay otras circunstancias que concurren,
¿no?
Más
claro.
A favor que cuando han estado otros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo importante es que se produzca por fin, ¿no? Tras un fin de semana, la noche fue tremenda con los descensos, ya habían bajado el Elche y el Español, y ayer se sumó el Valladolid, o sea que ya sabemos, ya sabíamos que la próxima temporada tendremos que jugar contra el Elche, contra el Español, y ahora además frente al Valladolid. Y la semana ha empezado pues con el anuncio esta mañana de la renovación de Lluís López. Bueno, es algo que ya se sabía porque en esa rueda de prensa del jueves el director deportivo Juan Carlos Cordero ya lo anunció. Dijo que Lluís López renovaría y además explicó que no se trataba de aplicar la prolongación del contrato que ya tenía y que acababa ahora, pero que se podía prolongar por 2 años más o 3, sino que es un contrato nuevo. O sea, que empieza de cero y, bueno, Lluís López ha pasado pues de una primera temporada muy discreta a hacer, yo creo, una gran temporada en este año que acaba de concluir, en esta temporada 2022-2023. Es un jugador que se ha asentado en el puesto y, bueno, pues se ha decidido con él hacer un contrato nuevo que es hasta 2025. O sea, 2 años más. Prorrogable a uno más, es decir, que podría ser hasta 2026. Y bueno, pues rápidamente el club, esta semana que ya no hay ni partidos, ni es que están todos de vacaciones, incluido el propio Lluís López, pues ha venido, además de para firmar la renovación, para hablar en rueda de prensa, pues de esta renovación que lógicamente le tiene contento y satisfecho.
La verdad que estoy muy contento, me hacía especial ilusión, pues, seguir aquí, seguir en Zaragoza, en este club. La verdad que tanto para mí como para mi familia es algo ilusionante. Queríamos continuar viviendo esta experiencia y nada, muy feliz y ilusionado.
Bueno, es una negociación que ya venía desarrollándose desde hace mucho tiempo.
Bueno, sí que es verdad que ha sido una negociación de mucho tiempo. Estamos en conversaciones desde hace 3-4 meses y mi primera intención era quedarme aquí, la del club también era tenerme aquí en el Zaragoza y bueno, ha habido la negociación como todos sabéis y la verdad que siempre ha sido la intención quedarme aquí, estoy muy a gusto, la verdad que este segundo año ha sido muy bueno para mí.
Y por otra parte, ya se le ha preguntado por objetivos que se plantea en esta temporada que se presenta interesante y en la que él ha dicho que está deseando que comience porque tiene muchas ganas puestas en ella.
Bueno, yo desde el principio siempre digo, ¿no?, que estoy aquí para mejorar, para intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. Y es cierto que el primer año pues, fue algo más complicado, no tuve esa continuidad que venía buscando. Y este año creo que he dado un paso adelante, que he conseguido esa continuidad, he tenido muchos minutos y la siguiente y los siguientes años espero hacerlo igual, mejor.
Bueno, pues estas son un resumen de las palabras que ha pronunciado hoy Lluís López, el central del Real Zaragoza, que se ha asentado en una temporada que ha ido de menos a más. Bueno, más que decir que ha ido de menos a más en esta temporada, en la comparativa con la anterior, la pasada fue discreta, disputó pocos partidos y este año pues ha sido un clarísimo titular junto a Yair, en detrimento en este caso de Alejandro Francés, el aragonés, ¿no? Mm. Todo tiene su contrapartida. Claro. Alejandro Francés pues este año ha jugado muchísimo menos, pero la verdad es que Lluís López ha merecido esa titularidad porque cuando ha jugado, que ha sido bastante, como digo, pues lo ha hecho mejor que un Francés que ha tenido una temporada pues bastante discretita, por no decir bastante mala. Pero bueno.
¿Y tenemos perspectivas de algún fichaje? ¿Se sabe algo por ahí, Jesús?
Bueno, nombres van a salir, fíjate, sí. Montones. Estamos todavía a principios de junio y yeah. El mercado se cierra el 31 de agosto. Fíjate, tenemos todavía una campaña electoral por medio y muchas historias por medio. No, pero bueno, el Real Zaragoza, como dijo el otro día Cordero, va a traer muchos futbolistas,
¿sí?
Se van a reforzar todas las líneas y por lo tanto pues va a ser un Real Zaragoza, hombre, no nuevo de los pies a la cabeza, pero sí...
Bueno,
sí,
proyecto ilusionante, ¿no? Yo creo.
Sí, yo creo que sí. Está claro también los jugadores que van a salir... Larrazábal, uh-huh. Pape Gueye, Manu Molina, hay jugadores con los que se tiene que negociar, otros no porque han acabado. Evidentemente, ya no meto ahí en ese saco de los que el club quiere quitarse, pues a jugadores que se van, pero que no querías quitártelos, sino todo claro. Lo contrario. Estoy hablando de Juliano, de Bebé o de Mollejo,
claro.
Especialmente los dos primeros, Juliano y Bebé, que se pueden dar prácticamente por imposibles, ¿no? Uh-huh. Aunque no se haya dicho oficialmente que no vayan a seguir, el club incluso dijo el otro día Cordero que van a esperarles hasta el final.
Ah,
o sea que,
bueno
por si suena la flauta, ¿no? Hasta el final, pero todos son conscientes de que tanto Juliano como Bebé es prácticamente imposible que vale. Se pueda contar con ellos la próxima temporada. Con Mollejo, pues sí, con Mollejo hay más posibilidades. Esas sinergias con el Atlético de Madrid puede permitir que pueda continuar aquí un año más, pero bueno, ya veremos.
Donde sí que sabemos cosas es, por ejemplo, en el baloncesto, porque creo que Casa de Monzaragoza sí que ha realizado ya su primer fichaje, ¿no? El base Belhaines, no sé cómo se dice exactamente, ¿cómo se pronuncia?
Sí.
Este canadiense, ¿no?
Sí, sí, es un canadiense que viene ahora del equipo que ha quedado campeón en Montenegro y bueno, la verdad es que es un fichaje que ha despertado ilusión. Y que, bueno, pues la verdad es que es el primer fichaje del Casademón. Hasta ahora no se había fichado a nadie. Todos los fichajes ahora habían sido en el femenino. Todas las salidas que se habían comunicado y todas las llegadas se habían producido en el femenino. Pero en el masculino, pues la verdad que no... aparte que terminó más tarde la temporada. Y bueno, pues también va a sufrir una profunda transformación. Y bueno, pues hay expectativas puestas con lo que pueda venir a partir de ahora. Lo que sí es seguro es que continúa el entrenador, el técnico Porfirio Fisac, que eso ya es una garantía. Es claro. Alguien que conoce el club, que los resultados siempre han sido buenos con él. Y bueno, pues vamos a ver de qué es capaz ahora el conjunto aragonés de la mano de Porfi Fisac y de este primer fichaje, porque ahora mismo con la seguridad de que vaya a continuar de los actuales solo está Santi Justa. Vamos a ver si puede continuar también Jovic. Y hay muchas más interrogantes. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, empezando por la polémica con Adai Mara, que dijo que se va y el club dice que no tiene razón porque hay un contrato. Ya veremos.
Bueno, que te lo vamos a contar todo en deportes a partir de las 3:25. Gracias, Jesús.
Hasta luego.